Gloria al Señor. Hermanos, vamos a considerar la palabra de Dios en Proverbios capítulo 27. Proverbios capítulo 27, versos 5 al 6. Para la gloria del Señor. Amén. Proverbios 27, 5 al 6. Y vamos a pretender comenzar una serie de sermones acerca de la amistad. ¿Ven? De la amistad. Proverbios 27, versos 5 y 6. ¿Amén? Gloria al Señor. ¿Sí? ¿Lo tenemos todos? Amén. Pues vamos a honrar al Señor entonces con la lectura de su palabra. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Lo leemos de nuevo, ese 5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Vamos a leerlo otra vez, ese 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Y a este mensaje le hemos titulado Las heridas del amigo. Y lo dice la palabra del Señor: fieles son las heridas del que ama. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por tu bendición en tu palabra, Señor, que nos dirige, Señor, y nos educa y nos enseña tu corazón, Señor, que es tan diferente al nuestro. Te damos gracias porque aun cuando nosotros muertos en pecado, tú nos amaste por sobre todas las cosas y enviaste a tu Hijo Cristo sin reparar nada para que nosotros pudiéramos ser salvos. Así que, ¿quién mejor que tú para enseñarnos lo que es bueno y lo que nos conviene? Gracias por tu palabra. Permite que ahora tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla a cabalidad y nos ayude a hacerla, a ponerla por obra, para así amarte por sobre todas las cosas también, Señor. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor. Ahora, nos podemos sentar, mi hermanito. Le damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Y usted sabe que el libro de los Proverbios son unos consejos. Amén. Que Salomón escribió basado en la sabiduría que Dios le había dado. Porque él, cuando empezó a gobernar, él era un niño, según sus palabras. Era un muchacho joven, pero era un niño. Él decía: ¿cómo yo voy a gobernar este pueblo tan grande y tan numeroso? Y de paso, dicho sea de paso, tan difícil, ¿verdad?, de ser. Porque eso lo vimos más adelante cuando estuvimos estudiando los libros de los profetas, cuán difícil era este pueblo. Y tuvimos una reseña cuando estuvimos considerando el libro de Génesis, en sus comienzos del pueblo de Dios. Así que hemos visto cuán difícil era gobernar este pueblo. Y Salomón dijo: Señor, yo no sé qué yo voy a hacer. Yo no sé cómo empezar, yo no sé ni cómo hablar, yo no sé ni cómo dirigirme, cómo yo voy a dirigir este pueblo. Y entonces Dios le dice: pide lo que tú quieras que yo te dé. O sea, el Señor le puso un cheque en blanco a Salomón. Y Salomón lo que le pidió era: yo necesito sabiduría. Yo necesito sabiduría para poder gobernar este pueblo. Y dice que Dios se puso tan y tan contento. Dice, porque tú pudiendo haber pedido, lo primero que le viene a la mente, ¿verdad?, en general, riqueza, poderío, dominio. Pero dice Dios que se puso tan contento porque él no le pidió ninguna de esas cosas. Más bien le pidió lo que sí hacía falta para gobernar un pueblo: sabiduría. Y Dios se puso tan contento que le dijo: te voy a dar la sabiduría y te voy a dar todas aquellas cosas que no me pediste también. Te voy a dar el dominio y te voy a dar el poderío y te voy a dar todas las otras cosas que tú querías. Y usted sabe que Salomón, el reino de Salomón, fue de los más impactantes que ha habido en el mundo por su sabiduría y por su gloria y su esplendor, su riqueza y su poderío. Pero de entre todas esas cosas, lo que a nosotros nos resta, nos queda hoy de esa sabiduría que Dios le dio a este varón, es lo que él escribió aquí en los Proverbios y en el libro de Eclesiastés también. Así que, dándole Dios esta sabiduría, entendemos que no es que fue que Salomón escribió sus vivencias aquí, o se puso bohemio y se puso a escribir cosas que a él le parecían que eran correctas. Esto fue lo que Dios le enseñó a él, para la gloria del Señor. Y fíjese, hermanito, nosotros hoy día, hablando ahora del tema de los amigos, ¿verdad? Y usando ahora la sabiduría que Dios le impartió a Salomón, la cual ha sido preservada para nuestra bendición hoy. Hoy en día, ¿cuántos amigos tiene usted? ¿Le consigo una libreta de esta? Si yo le diera una libreta como esta, no sé cuántas páginas, 50 páginas, algo así, y usted me la llenaría de aquí a que nos vayamos ahorita por los dos lados con todos los amigos que usted tiene, ¿por qué no? ¿Cómo que no? Ustedes que son tan buena gente, ¿no va a decir que no tienen amigos? ¿Ah? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la razón por la cual usted no puede llenarme por lo menos tres o cuatro páginas? Podemos decir una sola página, aunque sea, o una página por una cara. 17 líneas tiene. ¿No puede llenarme aunque sea esta cara? ¿Por qué no? No conteste esa pregunta. Esa es para usted. ¿Por qué no? Vamos a ver por qué no. Y vamos a ver cuáles son realmente los verdaderos amigos. Amén. En el versículo que estuvimos leyendo, los dos versículos que leímos, contrasta unos amigos con otros amigos, ¿verdad? Porque muchas veces le llamamos amigos a todo el mundo. Dice que hay unos amigos que producen heridas por amor y hay otros que dan besos pero aborrecen. Hay unos que se pasan de sinceros, si eso fuera posible, y vemos, vamos a ver que no es posible. Y hay otros que, todo está bien, tira para adelante. Entonces, dice aquí que esos besos son importunos. O sea, como que cansan, ¿verdad? Porque se conoce exactamente la procedencia de ellos. Pero entonces la otra alternativa que nos da son las heridas del que realmente es amigo. O sea, que como que no hay un término medio según la palabra del Señor. Lo que nos quiere llevar es al punto de nosotros entender bien cuál es la verdadera bendición y cuál es la razón de ser y la forma de uno poder ver la vida que Dios le da a uno. Porque digo esto porque nosotros hoy en día, debido al sueño americano o al que no sea americano también, muchas veces piensan que es que uno tiene derecho a, lo cual es un error, que tiene derecho a vivir una vida feliz, pues eso lo dice la Constitución, ¿verdad? De happy life y qué sé yo cuántas cosas más. Lo cual no está mal el desearlo, pero el que usted vaya a definir una vida buena como una vida en la cual usted pueda hacer lo que usted desee y que todo le salga bien y al final nadie le pida cuentas de, esa no es una vida real, porque no es posible que alguien viva una vida así. Porque inclusive aún aquel que en este mundo quiere hacer las cosas como desea y después al final no espera que le pasen el bill, pues sabe que se va a encontrar con un chasco. Porque a la larga, al fin, todo, de todo hay que dar cuenta. Así que no es real el que nosotros que pretendamos vivir una vida como muchas veces la pintaban en el American Dream, acomodada, sin preocupaciones, sin carencia de nada, sin que nos reprochen nada, sin que nos corrijan nada, y todo es, ¿me entiende? Como si fuera a todo dar. Y sabemos que nuestras vidas que están aquí, ninguna de ellas se puede caracterizar por ese tipo de sueño que muchas veces nos describían, que era el sueño americano ese, de mucha gente que emigraba de Estados Unidos pensando que eso era así, que eso era dado. La palabra de Dios, de tapa a tapa, nos muestra una vida diferente. La vida que Dios quiere para sus hijos es una vida diferente, es una vida con un propósito de agradarle a Él. Y en el hecho de agradar a Dios, que es diferente a lo que pretende el príncipe de este mundo, Satanás, que es agradarse a sí mismo, pues cuando usted va a pretender agradar a Dios, va a chocar con el reino de este mundo que pretende agradar a Satanás. Y ya de por sí, cuando usted quiere vivir la vida que Dios quiere, ya usted va a tener una lucha desde que empezó el reloj a marcar. Entonces hay algunos que dentro de esa vida suya van a ser amigos, y otros van a ser amigotes. Algunos son amigos y otros son amigos de otra clase. Y los dos los define aquí. Dice, las heridas del que ama son fieles, pero los besos del que aborrece son importunos. Y vamos a expandir sobre esto que nos dice aquí. Alguien dijo en una ocasión, ¿verdad?, que hay muchas personas que pasan por la vida de uno, pero solamente los verdaderos amigos son los que dejan huellas. Y usted podrá recordar, independientemente del tiempo que haya vivido hasta hoy, montón de personas, pero solamente entre ellas una que otra, y cuidado, que son las que verdaderamente hicieron un impacto, una diferencia de bendición en su vida. Saque cuenta, le doy el papelito otra vez. Es así, hermano, o sea, no es que no haya habido bendición en nuestra vida, es que las personas que realmente han impactado nuestra vida son pocas, ¿verdad? Y nosotros, haciendo un recuento, un inventario, nos podemos dar cuenta de ellos. Es porque, en muchas ocasiones, quienes pensamos que son nuestros amigos, en realidad no lo son. En realidad hay un interés genuino en aprovecharse de la otra persona. Y en este mundo, que es un mundo que está viciado de todas aquellas costumbres malas que vimos en el capítulo 1 de los Romanos, que estuvimos hoy reseñando la lección bíblica de esta mañana, usted se da cuenta que por el hombre haber pretendido no tomar en cuenta a Dios, pues Dios le cortó la soga y lo soltó para hacer todas las cosas que no convenían. Y el hombre, la humanidad, figurativamente se fue y empezó a hacer todas las loqueras y todas las necedades que usted se puede imaginar y las que no se puede imaginar también. Y fue porque ellos mismos quisieron no tener la mente de Dios, tener su propia mente y tomar sus propias decisiones. Debido a ello, estando el espíritu de este mundo viciado por esa misma mentalidad, pues de toda la posibilidad de amigos que usted pueda tener, pues van a haber un montón, por no decir la mayoría, que pertenecen a ese tipo de mentalidad. Oh, yo recuerdo, hermano, ahí sí que usted puede, ahí sí, usted puede llenar una guía telefónica. Si le cuento nada más del primer semestre de universidad, ¿cuántos se me quedaron con libros que yo presté? ¿Cuántos se quedaron con chavos que yo presté? ¿Cuántos me jodaron asignaciones sin yo prestárselas? ¿Vio? ¿Cuánto uno vino y me jugó hasta los tapabocinas del cajo? Y yo sabía quién era. O sea, y eran disque amigos de uno. ¿Vio? Personas que estaban simplemente para aprovecharse. Pero en un momento dado uno, en la ignorancia, decía, ah, estos son mis amigos. Pero los amigos venían, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Chévere? Mira, que es que estoy fracasado en esta clase. A ver si tú me puedes ayudar aquí y allá. Y a veces que yo me sentaba a estudiar con ellos, pero yo, cuando yo veía lo que ellos llamaban estudiar, era empezar a copiarse, ¿ah?, de todas las cosas que uno estaba haciendo y de la asignación que había que entregar o del proyecto que había que entregar. Era copiarse el proyecto. Y cuando yo vi la jugada, porque bueno, tenía uno que aprender de alguna forma, pues entonces yo me percaté que no eran amigos nada. Entonces cuando uno se pone a preguntar, ah, mira, sí, el cajo tuyo es tal, sí, tal, ah, sí, tal, es que uno es ignorante. Y era velando unos anillas que tenían, porque los cajos en ese tiempo no venían con muchos aros, era unas anillas que tenían así en los aros, que las tenía velando, y él tenía un cajo igual, pero no tenía anillas. Y que a mí me importaban poco las anillas esas, me importaba que tuviera goma, que se moviera, a mí nunca me han importado esas cosas de lujo y chuchería. Pero él, enfocado. Y de momento un día yo vengo saliendo de un examen por la noche y le faltaba, al otro día, perdón, me di cuenta de que faltaban las anillas a los aros del carro. Y entonces pues poco a poco averiguando, pues me dijeron que sí, que había sido fulano. Y efectivamente cuando miré un día el carro de él, tenía las anillas, pues, frescamente allí en el mismo parking. Y ahí uno se da cuenta, ¿verdad? Después que uno le pasa la rabia, el coraje que le da eso, pues se da cuenta de que hay muchos que se pintan como amigos, pero no son amigos. Porque cuando uno verdaderamente tenía necesidad, pues ellos no estaban ahí para uno. Mas sin embargo, ellos pretendían que uno estuviera allí para ellos. O sea, el primer semestre de la universidad, si usted sigue contando montones de veces, hermano, hay tantos ejemplos de tantas personas que dejan a pie a uno y simplemente uno se da cuenta que son malas juntillas. Relaciones y amistades, o relaciones, pues no son amistades, que en realidad no convienen. Por eso dice ahí, importunos son los besos del que aborrece. Porque el que hace tal cosa contra alguien es porque lo aborrece, porque lo ha despreciado a tal punto de quererse aprovechar de él o de ella. Pero más triste todavía es cuando viene y te da un beso, como Judas hizo. Qué cosa más despreciable, ¿verdad? Más rebajada, más denigrante que esa. En ocasiones, hermano, también, usted que ha estado con Cristo, también ha habido personas que, llamándose hermanos, no quiero juzgar si lo eran o no, pues también, hermano, eso eran más allá, porque entonces más allá de amigos pretendían ser hermanos en Cristo. Y daban mal testimonio también. Acciones similares a las que les acabo de contar. Acciones que no son dignas ni de esperarse ni de ni siquiera pensarse de un hijo de Dios. Y entonces cuando ese espíritu en esa mente les gobierna, pues los resultados son los mismos de aquellos que yo les acabo de mencionar como ejemplo al principio. Lo cual nos dice qué tipo de mentalidad es la que rige a las personas hoy. Y hay muchos que le dicen, ah, ese es el pana mío. Esa spray que dice, ¿eres pana o rata? ¿Lo has visto? Que dice, no, yo soy pana. No, pana. Entonces uno dice, son pana fuerte. ¿Qué es un pana fuerte? Para ti mismo, pregúntate a ver. ¿Qué bendición? Vamos a sacar cuenta, sin temor que has de equivocarme. ¿Qué bendición has devengado tú de un tal pana fuerte? A mí, yo, pana son las que se comen, esas sí son buenas. Con bacalao y aceite de oliva por encima. O con corn beef, ¿usted come corn beef? Yo no sé. Con las panas, y las de grano también, son buenas. Pero pana fuerte, le doy el papel para que llene los panas fuertes y me ponga las bendiciones que le son. Tampoco puede, porque esos son decires del pueblo. Y muchas veces, si nos damos cuenta, ¿verdad? Usted a lo mejor hoy día dice, yo no tengo panas fuertes. Y si tengo panas fuertes, son hermanitos en Cristo, por gloria a Dios por eso. Pero entonces evalúe esos hermanitos en Cristo que usted tiene versus los otros panas fuertes que usted tenía. Con el pana fuerte que se me quedó con el libro de cálculo el primer semestre. Pana fuerte porque era de la Jai, de acá, de la era aquí, de la José de Diego. Y cuando fuimos para allá, que estamos aquí en el colegio, nosotros vamos aquí a partir pescuezo, y vamos a estar aquí bien chévere. Y necesito el libro de cálculo. Pues el libro de cálculo lo venden allí, vale tanto. Sí, creo que yo estoy arrancado, porque es que tú sabes que el cajo se dañó el carburador, era carburador, así, así, y tal cosa, y que no sé qué. Y por poco, mira, uno casi, no siga, por favor. Yo cojo el libro de cálculo y le presto el libro de cálculo. Última vez que vi el libro de cálculo. Tuve que después, ¿sabes lo que tuve que hacer? Con mi chavo, que no era mucho. Tuve que hacer un serrucho poco a poco, y poco a poco sacando copias en lo que pasaba el semestre. Lo que pasa es que ese libro se usa en 4 semestres. Y lo prestigio que ya lo boté en el primero. Se comió un caballo, como dirían por ahí, ¿verdad? Y después tuve que volver y comprar el mismo libro con el mismo. Ese fue el dolor más grande, sabiendo de que yo no tenía. Y el muchacho estaba por allí todavía. No, mira el libro, el cuento. No, que es que lo presté más para adelante, para allá, pero no te apures que yo se lo voy a estar buscando. Y yo a las 2 o 3 semanas yo decidí no seguir haciendo el ridículo. Porque encima de que se habían burlado de uno, entonces seguían burlándose cada vez que le metían un embuste a uno. Y ahí yo me di cuenta de que amigos como ese, como se llamaba, pues no convenía tener. Entonces empecé a evaluar quiénes verdaderamente eran las personas con las cuales yo me debería juntar. Y empecé a darme cuenta bien rápido que casi no habían personas. Por no decir que no había ninguno prácticamente. Eso le deja ver a usted, no es que usted sea pedante o prepotente, Si usted está en la correcta mentalidad con Cristo Jesús, usted se va a dar cuenta que no hay casi nadie con la cual usted pueda ser amigo. Amigo, amigo, como menciona la palabra así. Es triste. Y estoy seguro que usted tendrá un montón de notas bien parecidas a esta. Miren, el caso de Job. ¿Usted se acuerda de los amigos de Job? Cuando Job cayó en desgracia, vinieron todos ellos a decir, vamos a parárnosle encima a Job. Empezaron a buscar a ver dónde era que Job había hecho mal. En Job 19:4 dice, aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Como quien dice, si yo estuviera errado, Dios me lo estuviera revelando a mí. Y Dios no me ha dicho nada hasta ahora. Y en el verso 19, ahí mismo, dice, todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Los tres amigos. Y los que yo amaba se volvieron contra mí. O sea, parte de la gran desgracia de Job no era haber perdido sus bienes materiales y su familia, incluyendo a su esposa que lo aborrecía, sino también a sus amigos con los cuales él contaba. Aquellos tres amigos que vinieron a darle consejo, más bien vinieron a recriminarle. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, dice Job 19:19, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Qué cosa más triste esa, mi hermanito. Terrible, ¿verdad? Pues mire, también el hermanito David, el rey David, tuvo una aflicción como esa, acerca de personas con las cuales él contaba, pero lo habían dejado a pie. En el Salmo 38, se busca el Salmo 38:11, dice, mis amigos y compañeros se mantienen lejos de mi plaga. Como quien dice, cuando las cosas se pusieron bien malas, entonces ellos se apartaron de mí. Uy, no, que apesta. Uy, no, que está pelado. Uy, no, que nadie lo quiere. Uy, no, que está feo. Uy. Y se apartaron de él. Y mis cercanos se han alejado. Salmo 38:11. Cuando David fue seleccionado para ser rey de Israel, fue ungido como rey por el profeta Samuel. Él no fue rey de inmediato, usted sabía, ¿verdad? ¿Vio? Él empezó poco a poco hasta que llegó a ser, primero, yerno de Saúl, por la victoria que tuvo sobre el gigante Goliat. ¿Recuerda? El premio era la hija de Saúl como esposa, la hija del rey como esposa. Y David se casó con Mical, la hija de Saúl. Y cayó en gracia a los ojos de Saúl. Hasta que en un momento dado, él pretendía ser amigo de su suegro. Y él tenía un corazón sincero con su suegro, con Saúl. Pero Saúl no tenía un corazón sincero con él. Porque en cuanto empezaron las mujeres que venían a celebrar cada vez que llegaba David de las batallas, decían en una, Saúl mató a 1,000 y David mató a 10,000. Y dice que le cayó un ataque de envidia y de celo a Saúl hasta la muerte. Eso nunca se le fue. Permitió que los malos deseos vinieran a su corazón. Porque hay uno de los mandamientos que dice, no codiciarás. Si Dios le había dado una gloria a él y una gloria a David, pues él lo que tenía que sentirse era orgulloso y bendecido de que David estuviera con él y fuera su yerno. Pero no, él trastocó todo eso y lo tomó a mal. Y eso trastornó su mente a tal forma que ya no fue amigo de David. Más bien lo buscaba para matarlo a su propio yerno. Y esa fue la historia de David. Por eso él escribe, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Porque entonces David era persona marcada y solamente algunos se mantuvieron fieles a él. Y eran, se podían contar con los dedos de la mano al principio, pero se mantuvieron fieles a él. Fueron los que los ayudaron. Y a muchos les costó la vida el ayudar a David. ¿Ok? ¿Se acuerdan los sacerdotes aquellos de Nob? Todo aquello le costó la vida por apoyar a David. Y así que verdaderos amigos, él se dio cuenta que eran bien poquitos. No hay nada como una situación difícil para revelar, como si fuera una prueba de esta de laboratorio, revelar cuáles son verdaderamente los amigos. Amén. El asunto es que los amigos del mundo, amigos que no han conocido a Cristo como Salvador, ¿qué tienen para ofrecerle al cristiano? Porque es que las cosas no se arreglan con chavo, ¿verdad? Saque cuenta bien. Cuando usted verdaderamente lo que quiere es que usted lo amen y estén contigo en espíritu de verdad y material todo el tiempo y que te den el consejo cuando hace falta y que te den el halago cuando hace falta. Pero qué gran consejo te puede dar alguien que no ha conocido al Señor. Bueno, sí te puede decir, mira, manda a tus hijos a la escuela. ¿Qué consejo es ese? Se sabe que hay que mandar los hijos a la escuela. Mira, guía por el lado derecho de la carretera. Mira, no te comas todos los chavos que ganas, guarda alguno. Buen consejo. Pero todos esos consejos usted los encuentra en donde quiera, hermano. Pero un consejo para su alma, para el bien de su alma y para el bien de tu familia. Un consejo bíblico, un consejo de Dios. ¿Quién es que único se lo puede dar? Alguien que haya conocido a Dios también. Por lo tanto, muchos de estos panas fuertes, los del corillo, ¿ah?, los amiguitos, todos esos panas, en realidad no tenían nada para ofrecer. Pues gloria a Dios que ya no están en ninguna lista ni están apegados a ninguna, en ninguna forma a nosotros. Amén. Dios se encargó de que no fuera así. Ahora bien, entonces mirándolo del otro punto de vista, ¿por qué es que uno, si es hijo de Dios, no puede ser pana de aquel que no lo es? Pues muchas veces dicen, no, yo tengo que ser pana de la humanidad completa para yo ganármelos para Cristo. Bueno, usted tiene que ser accesible y usted tiene que demostrar el amor de Dios. Pero una cosa es eso y otra cosa es ser pana fuerte, fuerte. Eso que te saludan así. No, que... Yo recuerdo una ocasión allá en el trabajo, hace muchos años, tenían esta mentalidad de que habían dificultades en el trato entre personas en el trabajo y ellos pensaban que la forma de solucionar eso era trayendo de estos adiestramientos pseudoespirituales de personas que no conocen a Dios, que lo vienen para acá para hablar de cómo los espíritus, creo que era así que decía, deben unirse para que haya empatía y haya buenas relaciones entre las personas del trabajo y qué sé yo qué cosa. Y eso pues lo expandían a 5 días, de 8 a 5, fuera de la planta, me metían en un salón por allá, en otro sitio, y pegaba a la señora esa, por acá, y con dinámicas de esas cosas, y ahora agájense de las manos, y ahora trépese uno aquí, tírese de espalda para allá. Y a lo último, el último día había que cada uno pararse al frente y dejar su alma allí de cómo todo aquello le había ayudado, que ahora iba a ser otra persona diferente. Ay, Señor, las cosas más ridículas que yo he escuchado en esta vida las escuché yo aquel día allí. Habían hombres viejos ya, mayores que yo, llorando, y no era porque Dios lo estaba tocando, yo era llorando allí.
Ay, yo me he dado cuenta que al único que yo le puedo confiar mis hijos es a ti,
le decía a otro hombre que estaba allí.
Si yo me muero, encárgate de mis hijos.
Y yo le decía al de al lado, y la esposa, ¿quién se va a encargar de ella? Se va a encargar él también, él es un hombre casado. Cállate, cállate, esas cosas no se dicen, estamos aquí en otra mente, en otro cráneo, decía el que estaba al lado. Y yo decía, ese es el problema mío, que es que a mí estos cráneos aquí confusos, a mí no me entra esto, porque es que estos son necedades. Si aquí quieren que se lleven bien en el trabajo, tienen nombre y apellido. Aquí todo el mundo sabe. Vamos a coger una lista. ¿Quiénes son los malcriados en este trabajo? Vamos a apuntarlos aquí y decirle a los jefes de ellos, Pon a esta persona en orden, por favor. Es tu trabajo. Para eso te están pagando. No hay que pagar un seminario que costó $44,000 y le pagaron a esa señora esos 5 días. A la señora, el hotel fue otra cosa. Y las comidas, ya se sabe, porque era una comida esa de buffet de aquí hasta el número 2 de gran, una cosa, pero se fue empanando. 250 personas estaban allí. ¿Esa medida te cuesta eso? Lo que tienen que hacer es sometan a estas personas al buen vivir, como dice la Biblia, saca al escarnecedor y termina la contienda. Pero no, como todo el mundo es bueno, pues había que irse con eso. Y nunca entendí, yo ni me acuerdo, lo que yo dije allí yo creo que duró como un minuto. Porque es que en realidad no había nada, hermano. Y allí había gente, ¡ay! Y aquellos panas fuertes, fuertes. Y entonces yo dije, aquí hay una unión, pero como el acero de dura entre muchas personas aquí. Hermano, cuando pasaron los años, pues eso hace como 15 años, cuando pasan los años no se va dando cuenta. Dice, mira aquel ya no ni se llevan, ni se hablan, ni nada. Algunos se enojaron y se quedaron enojados así. Otros nada, el sepana fuertismo le duró esa semana y la otra. Y ninguno se ha muerto para darle los hijos al otro tampoco, ni nada de esas cosas. No es que es una cosa que cuando tomaban a uno, mire, pana fuerte, ¿quién es realmente el pana fuerte? Mire, hermano, en Amós 3:3, un poquito difícil para conseguir porque Amós lo que dice son como 3 páginas. Amós, uno de los profetas menores, dice en el verso 3, capítulo 3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Como quien dice, esa es la versión bíblica de dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando veían a uno andando con algún pana fuerte, pues quiere decir que uno tenía la misma mentalidad que ese pana fuerte. Fíjate la connotación de ella, porque a veces he conocido muchas personas creyentes que tienen amistades de mundo y los frecuentan mucho, y la influencia de una mentalidad de una persona que no ha conocido a Dios tiene una evidencia grande en aquel que sí lo ha conocido. Y es triste, porque entonces impide el crecimiento y la verdadera bendición de una vida en Cristo. Porque la vida en Cristo es para vivirla con Cristo y siguiendo el precepto de Cristo, no para mezclarla con preceptos humanos y mundanos, hermano. Eso es como cuando usted hace un guiso y le echa tierra. Usted no haría una cosa así. No queda bien, ¿verdad? Tierra, coge la sopa, le echa los fideos, le echa los cubitos de pollo, le echa pollo, los condimentos, y después va al patio y le echa una puñada de tierra. Eso, uy, ¿no? ¿Con quién va a hacer una cosa esa? ¿En qué cabeza cae? Pues es que eso básicamente es lo que se hace. Cuando se mezcla una cosa con otra. No podemos tener comunión. La luz con las tinieblas no tiene comunión. Porque la luz es luz y las tinieblas son tinieblas. El agua y el aceite es lo mismo. El creyente y el no creyente es lo mismo. Y aquí está diciendo eso mismo Amós. ¿Cómo van a andar juntos si no estuvieran de acuerdo? Con quien usted se junta, usted está de acuerdo con, ¿verdad? Es lo que quiere decir. Y otra forma de verlo es, yo me voy a juntar con aquellos que están de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor, con aquellos que han sido salvados por la sangre de Cristo. Amén. Y aún entre ellos que dicen ser llamados con la sangre de Cristo, yo me voy a evaluar y voy a ver lo que realmente están dejando fruto de arrepentimiento, aquellos que realmente están subyugados por Cristo Jesús. Amén. Porque no todo el mundo que dice, y es el fruto del Espíritu, evidencia aquellos que son de Cristo Jesús. Con eso yo me voy a juntar. En Mateo 6:24 habla de dos señores, dice, no, nadie puede servir a dos señores. Ahí lo habla en el contexto de la riqueza, ¿no? Dice, nadie puede servir a Dios y puede servir a lo material, o sea, a las riquezas, porque no se pueden hacer las dos cosas. Nadie puede servir a los amigos que son impíos y nadie puede y a la misma vez pretender servir a Dios. Y viceversa, no se puede, es imposible. ¿Qué? No hay comunión entre una cosa y otra. Inclusive conocemos personas que pretenden agradar a algunos miembros de su familia, que es evidente, no le sirven a Dios, y a la misma vez pretender servirle a Dios. No se pueden hacer las dos cosas. Hay que tomar una decisión, si no va a ser una vida ridícula de punta a punta. Y eso se ve, una vida de contradicciones todos los días. Entonces, si nos parece errático el comportamiento de esa persona, es por eso mismo. Porque es que de momento, en una tiene una lucidez y yo voy a agradar a Dios, en otra me va a agradar la opinión de otra persona que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y así, si un día aquí, otro día, y así, pum, pum, dando bandazo. Y nunca hay un desenlace, nunca se desarrolla el potencial que Dios tiene para él o para ella. Y de eso también podemos llenar libretas. Se quedan ahí aguantados, como cuando usted quiere arrancar el carro, pisa el pedal y entonces tiene una cadena que baja del bumper a la pared de su casa. Y el carro y chilla, y la goma chillando. Pero hay algo que lo tiene aguantado. ¿Qué lo tiene aguantado? Pues la cadena que tiene atrás. Y así hay muchos creyentes, muchos jóvenes, muchos adultos, muchos adolescentes. Que Dios lo quiere tirar para adelante en grandes ministerios para brillar con la luz de Cristo, pero les empañan muchas amistades que llevan. Y hay que tomar una decisión. En este caso, Amós y Mateo nos dicen, es que no puede haber tal comunión. Realmente. Fíjese que con el Señor Jesucristo, si usted piensa que Él se le pegaba a la gente como si fuera una monedita de oro, ¿verdad? Porque da la impresión de eso cuando usted busca en los evangelios. Dice, wow, aquella vez que el Señor Jesucristo le dio comida a 4,000 y 5,000, ¿quién no va a querer estar con Él? Muchos querían estar con Él. 5,000 varones comieron un día, sin contar las mujeres y los niños. En una ciudad entera comió ese día. Entonces se regó la voz, y cuando viene Él, ya no tenía paz. Cruzaba de un lado a otro del mar de Galilea y ya al otro lado estaban esperando. ¿Y qué estaban buscando? Esto estaban buscando. Él lo dice, él se lo dijo clarito. Él dijo, ustedes me buscan, me buscan no por la palabra de gracia, sino más bien por los alimentos, que ya yo soy famoso de dar. Y ellos no se ven en ningún lado que le contestaran, como que dicen, entra por aquí y sale por acá. Con tal de que nos va a dar de comer, di todo lo que quiera. Y ya las personas estaban enfocadas en que iban allí a buscar porque Jesucristo daba. Y no estaban pendientes de lo que realmente Jesucristo había venido a hacer. Pero cuando entonces Él empezó a declarar claramente, directamente, crudamente, la realidad del hombre y la relación rota que tiene con Dios, empezando en el capítulo 6 de Juan, entonces algunas personas se empezaron a ofender. Y eso pasa cuando el Hijo de Dios pretende hablar claro y decir las cosas claras, las cosas que declaran a Dios con mucho amor. Entonces empiezan como que los amigos a enfriarse y empiezan como que las relaciones a descuajarse. Y así pasó con él. Previo a las grandes palabras del apóstol Pedro, cuando le dijo, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿En contestación a qué vinieron esas palabras? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿qué? ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Y por qué vino esa pregunta? Porque anteriormente, Él le estaba diciendo a ellos que si no tenían, a todo el mundo, que si no tenían comunión con Él, y que no se comían su carne ni bebían su sangre, no podían tener vida en ellos mismos. Y empezaron a decir, y por ahí le siguió diciendo él, y empezaron a decir, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Esto está fuerte, dijeron. Está fuerte, a mí no me gusta esto. Esto, para esto no fue que yo vine. Y encontraron duras las palabras del Señor Jesucristo. Y se fueron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos volvieron atrás, dice el verso 66, capítulo 6 de Juan. Y le dice a los 12, ¿queréis acaso iros también ustedes? Simón Pedro se ofendió. Dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. O sea, Pedro, porque se habla mucho de Pedro, ¿vio? No, que Pedro esto y Pedro aquello. Pero Pedro estaba claro. Pedro sería débil, pero Pedro estaba claro. Pedro no se fue y dijo, vamos a organizar aquí los que están en contra de Cristo, Inc. que era el grupo ese que se fue. ¿Ah? ¿Cómo suavizar a Cristo.com? Nada de esas tonterías. Él sabía exactamente a quién estaba sirviendo, hermano. Y él quería ser amigo de Cristo a toda costa. Y a toda costa, literalmente, si usted chequea la vida de él hasta su muerte, a toda costa. Y la de los discípulos que permanecieron con él, a toda costa. Amigo de Cristo Jesús. Hermano, usted busque amigos que sean buenos. Usted saque cuenta, ¿hay amigos que se gozan de la injusticia o usted tiene amigos que se gozan de las cosas que son justas? Todo con lo que estamos hablando esta mañana. Cuando usted lee 1 Corintios 13, que dice, el amor no se goza de la injusticia, más se goza en la verdad. ¿Tienen sus amigos ese mismo espíritu? ¿O están sus amigos ebullecientes o efervescientemente gozándose en las cosas bobas del mundo? En cosas pasajeras, en emociones. ¿Realmente puedes contar con tus amigos, con los que tienes ahora, los que llaman amigos o personas cercanas a ti, para que estén contigo cuando las cosas están bien malas? Usted sabe, ¿verdad? En Lucas 15, la historia del hijo pródigo. ¿Recuerda? Dice que este hijo pródigo le pidió el dinero a su papá. Dice, papi, yo sé que tú no estás muerto, pero dame la herencia, lo que me toca, dámelo a Dante. Lo cual era la ofensa más grande. Entonces, hoy día no. Porque hoy día casi nada. Pero en aquel tiempo, decirle al papá sin haberse muerto era, papi, qué malo que no te has muerto, oye. Avanza y muérete. Pero si no te has muerto, dame la herencia. Eso era lo que le estaban diciendo al papá. Eso fue lo que el hijo le dijo al padre. Parte de la herencia y dámela ahora. A mí me importa poco lo que tú pienses. Malcriado hasta la muerte. Y se le malcrió al papá, lo despreció, lo echó por tierra y se llevó los chavos y se los comió por allá en otro sitio. Mientras él se comía esos chavos, tendría amigos. Amigos y mujeres malas de vicio estarían allí. Exacto, un montón. Estarían allá, vaya, pana fuerte, ¿sabes cómo es? Dar una honda a todos mis panas ahí. Y entonces todos los panas, y después... ¿Cómo que se llama este? ¿Cuál es el nombre de él? ¿De dónde dijeron que era? Fíjate. Después que nos pague aquí la birra, nosotros las bebemos aquí de gratis con él. Y por ahí seguía. Y 20.000 novias. Las novias que nadie tenía, las tenía él. Y andaría por allí por todos aquellos, comiéndose los chavos, andaría en carruaje, ¿verdad? Si fuera hoy día, andaría en un carro de eso tremendo. A todo fuerte, con relojes de esos, blin-blines, cuánta cosa de esas estaría. Hermanito, ¿y qué pasó? Se le gastaron los chavos. Se le gastaron los chavos y padeció hambre. ¿Usted ha pasado hambre alguna vez? Usted a lo mejor se habrá gastado sin comer. Pero hambre es hambre. Hambre es que usted lleva días sin comer y sabe que el próximo día, ¿sabe qué? Tampoco va a haber nada, va a estar sin comer también. Y eso desespera y eso denigra y humilla el espíritu a la forma que usted no sabe. El que usted no pueda valerse por usted mismo, y encima de eso, el pisotón encima es que los que eran amiguitos y amiguitas ya no están allí. Y dice que estaba tan esmayado este muchacho que no consiguió más trabajo, y él siendo judío, lo único que le dieron de trabajo era cuidando lechones. Él sabe que a los judíos les es prohibido comer carne de cerdo, pero les es prohibido criar los lechones y tocarlos y estar cerca de ellos porque son inmundos. Pues para que este muchacho estuviera metido en el mismo cojal con los lechones y que el dueño no lo considerara digno suficiente para darle la misma comida de los lechones a él, sino que le daba comida a los lechones primero, que era lo que le dejaba a chavo, y el muchacho que se la arreglara como pudiera. Parece que el sueldo no le daba ni para comer. Y cuando estuvo allí criando lechones, con la inmundicia de los lechones hasta los tobillos, enmayado, muerto de hambre, avergonzado y completamente tocando fondo, arrastrado, entonces Dios tuvo misericordia de él. Y ahí fue que tuvo lucidez y dijo, ¿qué hago yo aquí? Si en la casa de mi padre yo tenía abundancia de todas cosas, aquí me estoy muriendo de hambre. Y ahí se dio cuenta él, pero él no dijo, voy a ir a mi amigo fulano. Porque mi amigo fulano, estoy seguro que él trató eso. Mira, ¿quién tú eres? ¿Te acuerdas que yo te pagaba los pases allí? ¿Sabes? Te pagaba, ¿sabes? Las cervecitas, el bacalditro, no. Tú, ¿cacho, qué clase de peste tú tienes? Tú, que me fopa, que para allá. Empujaba para allá, pom, pam, y para allá caía. De momento pasaba la muchacha por allá, ¡hey! Amiga, ¿cómo estás? Porque está pelado, el estar pelado apestaba nada más, está pelado, no tiene ni un chavo prieto, no me puede pagar ni una empanadilla, este es mallado, qué afrentado es, así desmayado quiere venir, mire que es así. Entonces ahí se dio cuenta la calidad de gente con la que andaba. Pero cuando volvió a su padre, dice, su padre salió corriendo a recibirlo, porque su padre lo estaba esperando. Su padre hizo una fiesta, mató el becerro gordo, lo dejan reservado para ocasiones especiales, y le puso un anillo, le puso el anillo en su mano, le dio un vestido nuevo, le puso calzado, lo bañó, lo ungió con aceite, lo dejó brilloso, y lo puso allí en honra y gloria otra vez, porque esos son los verdaderos amigos y las relaciones con quienes uno debe estar. Él estaba bendecido allí con su papá, con su hermana y con su familia, pero le dio este arrebato, literalmente, pensando que las cosas estaban mejor, ¿verdad? The grass looks greener on the other side of the fence. Y fue allí y se arrebató y comió tierra, y lo que no era tierra con los lechones también. Y así nos pasa a nosotros muchas veces con las personas con las cuales nosotros nos relacionamos. Lo que nos dice la palabra es que cómo vamos a estar con alguien con el cual no estamos de acuerdo. Y si el asunto es que como que somos medios grises para algunas cosas, o sea, que debe ser negro o blanco, cuando somos ahí como que medio tolerantes con ciertas conductas y ciertas mentalidades, pues no deberíamos serlo, hermano. Estamos hablando de amistades. Personas con las cuales usted le gustaría contar en un momento de dificultad, en un momento de angustia, en un momento en el cual usted necesita consejo, o necesitan que le den dirección. ¿Verdad que sí? Usted debe contar con verdaderas personas, personas confiables, personas que le sirvan al Señor. Personas que tengan el mismo espíritu de Cristo dentro de ellos. Como dice en Proverbios 17, que habla del amigo, dice, en todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. En todo tiempo ama al amigo, lo cual quiere decir que los que tenía el pródigo, ninguno era amigo. Porque ninguno estaba con él allí echándole los brazos cuando le estaba dando el gajoba a los lechones. Ninguno estaba allí. Sí, estaba la cosa bien difícil. Todos aquellos que le daba lepra allá en Palestina. ¿Dónde estaban los amigos de todos esos leprosos? Los tenían todos por allá, tirados por allá, por otro sitio. Encima de que tenían lepra, lo peor, yo estoy seguro que era el desprecio que las personas le daban a todas esas personas. Qué triste. No habían amigos para ellos en ese entonces. Por eso Cristo iba donde ellos y los sanaba. Porque Cristo tenía interés en ellos. Cuando tú te vayas a relacionar con alguien, asegúrate que la persona tenga el mismo interés que tú. Y esto no solamente es para los jóvenes, que hay siempre una pieza así, los jóvenes que están empezando. No, todos los que estamos aquí, ninguno ha terminado tampoco. Eso de que los jóvenes están empezando. Todos nosotros tenemos que ver con quién nosotros nos relacionamos. Usted quiere crecer en Cristo y tener una vida de bendición. Y que usted pueda hacerle bendición real a otras personas, pues usted tiene que estar seguro quién le está aconsejando y con quién usted se está juntando. Entonces, Señor. El apóstol Pablo siempre estaba pendiente con quién se juntaba, hermano. Y entonces él sabía cultivar estas amistades que le eran de bendición a él. Usted sabe dos amigos que eran bien amigos de Pablo, ¿se acuerdan? Priscila y Aquila, ¿se acuerdan de Priscila y Aquila? Entonces él siempre que mencionaba, abría la boca, en la misma oración estaba Priscila y Aquila. Siempre se acordaba de ellos. De sus oraciones, de sus ayudas, en todo momento, en las prisiones, en todo momento, hermano. ¿sí? Se quedó con ellos juntos, dice en Hechos 18:3. Porque tenían el mismo oficio, era hacer tiendas, dicen que hacían tiendas para sustentarse, pero a la misma vez le servían al Señor ambos, ellos dos y Pablo. Había otro que se llamaba Onesíforo. Es un nombre para algún hijo que usted vaya a tener alguna vez. Se ponga Onesíforo, dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Porque muchas veces habían algunos que se escandalizaban de que Pablo estuviera preso. Y se avergonzaban, no lo visitaban. Y Pablo en sus cartas lo decía, en mi primera defensa ninguno estuvo conmigo, sino solamente Demas, Onesíforo, Marcos. Pablo tuvo mucho que aprender. Ese mismo Marcos fue el mismo que él dijo, para empezar el segundo viaje misionero, yo no quiero que Juan Marcos venga con nosotros, porque él se había rajado en el primero. Y contendió con Bernabé por ello, porque aquel era familia de Bernabé. Y Bernabé, para el segundo viaje nos vamos a llevar a Marcos, porque es que Marcos se cansó por la razón que fuera y nos dejó a pie a mitad. Vamos a llevar a una persona confiable. Y entonces hubo desacuerdo entre ellos. Eventualmente este Marcos probó ser una persona fiel. Estoy seguro que Marcos tuvo mucho que aprender y corregir. Pero después al final, ese mismo Marcos, amén, fue el que eventualmente escribió el Evangelio y el que eventualmente fue contado entre los amigos de Pablo. ¿Ok? Así que junto con Onesíforo estuvo Marcos eventualmente. Así que Pablo tenía pocas pero escogidas, como diríamos hoy día, ¿verdad? Pocas amistades pero escogidas. Filemón, ¿se acuerda de Filemón? El amigo de Pablo. Pues a Filemón también le escribió Pablo para implorar por el perdón del esclavo que se le había escapado. ¿Sí recuerda? Y él tenía confianza en Filemón y le demandó a Filemón que recibiera al muchacho de vuelta por la deuda que Filemón tenía con él. Y te lees la carta, la deuda era que Filemón había conocido a Cristo a través de Pablo. Tú te me debes también, le dijo él. Y él sabía que le podía exigir eso a Filemón, porque Filemón era pana fuerte en Cristo de Pablo. Y Filemón diría, entre los pocos amigos míos está Pablo. Gloria a Dios. Y estoy seguro los otros serían pocos, pero escogidos también. Entre los amigos de Pablo estaba Lucas. Estuvo con él todo el tiempo en todos los viajes. Bendito sea el Señor. Timoteo. Tito. Todos ellos eran amigos de Pablo. Amén. Se juntó con uno que se llamaba Alejandro, que hacía olla. Y en una digo, Alejandro el calderero, de caldero, ¿verdad? Me ha causado muchos males. El Señor no se lo tenga en cuenta. Como que parece que Alejandro después decidió irle a servir al mundo. Y empezó a hacerle la vida imposible a Pablo. Aún así, hermano, él siguió fiel a todos sus otros amigos. Usted como persona en Cristo, hermano, tiene que ser fiel al Señor, y usted quiere tener una vida de bendición, escoja bien con quién usted se junta. A veces dicen, pero ¿qué voy a hacer yo? Son familia mía. Bueno, usted vio lo que decía Proverbios 17:17, que en todo tiempo ama el amigo, y es más fuerte que un hermano en el tiempo de angustia. Hay familia de sangre mía que yo no sé ni dónde están ahora mismo, con los cuales hace años que yo ni veo, ni toco, ni hablo con ellos. Porque ellos tienen otros intereses, hermano. Ellos han decidido no considerar a Dios en su vida para nada. Pues yo no tengo nada que ver con ellos tampoco. ¿Cómo es la única forma que estaríamos como uña y carne, como dicen? Pues, si vamos a servir al Señor, porque yo no voy a servir a Satanás. Si ellos quieren servir al Señor, se convierten al Señor, pues ahí estaremos como uña y carne otra vez. Entonces seremos familia doblemente. Pero familia y amigos son los que son hijos de Dios. Y se debe rodearse de ellos. de personas que realmente usted ve la obra de Cristo, del Espíritu Santo en ellos. Personas que usted diga, usted tiene que ser afrentado para esas cosas, pero déjese lo diga así, hermano. Usted tiene que sentarse un día y decir, yo quiero que tal hermano sea amigo mío. Y usted dirá en su mente, ¿por qué? Ay, porque es que a mí me convendría tanto que ese hermanito fuera amigo mío, en el sentido bueno. Ay, para que me dé consejo. Ay, para que me ayude. Ay, pues, también cocina bueno y otras cositas, ¿ves? Por el lado. No hay nada malo con eso. Pero para que usted dice, ay, yo quisiera tener esta colección. Usted diga, ay, yo quisiera que estas 10 hermanos fueran mis amigos. Al terminar este año, ¿te quiero una resolución? Una resolución. Y hago una lista con un papel y diga, yo quiero que estos sean mis amigos. Pero dice, el que quiere amigos ha de mostrarse amigo, dice la palabra del Señor. ¿Yo? Entonces usted quiere primero hacerse amigo de ellos para que ellos sean amigos suyos. ¿Cuál es la verdadera razón por la cual usted va a hacerse de amigos así? Con esto vamos a resumir, que es el principio de estas palabras. Usted va a pretender usted ser un mejor siervo de Dios, más santo, más entregado, más apartado del mal, por virtud de tener esos amigos, y ellos también. Pero fíjense que esos amigos le van a causar heridas, y no son heridas de rompimiento, son heridas de consejos bien dados. Porque el amigo que va a ser sincero con usted le va a decir, hermanito, hermanita, la palabra de Dios dice esto y esto y esto, y yo noto que tú estás haciendo esto y esto y esto, eso no está bien. Y eso es como que duele, eso es una herida. Y eso duele. Pero por eso dice el proverbio, en sabiduría dada por Dios a Salomón, dice, fieles, fieles son las heridas del que ama. El verdadero amigo te va a dar el buen consejo en el momento que hace falta. Porque es fiel. Fiel, ¿ves lo que es fiel? Que es consistente, está contigo siempre, es fiel. Y te va a dar el consejo en el momento que manda. Y a ti, lo más seguro, a lo mejor no te guste, o te duele, o te ofende. Pero ese es el amigo. El que no es amigo te dice, vaya, pajitas que le caen a la leche, está bien, no te apures por eso, no te apures por eso, vente, vamos a vacilar por ahí. Olvídate de eso. Nadie es perfecto, te dice. Y sigue por ahí para abajo. Y lo que hace es que te le pone un empañete encima de aquello que hay que corregir. Te coge la llaga esa, y te le pone una curita, y te le pone una anestesia, y se tira para adelante, que eso no pasa nada. Y al otro día la llaga está más grande, y sigue así, la llaga está comiendo el brazo, y no te apures, ¿qué brazo? Eso está bien. Ponte un bondo de eso, ponte un yeso ahí, eso, tira para adelante, vente, vamos a disfrutar la vida. Ah, que la vida es corta. Y por ahí sigue. Y así anda el que es hipócrita contigo. Y te da beso. Y te dice, aquí. Y a lo mejor la estaba hablando de ti y se ha saltado. Haciendo todas las cosas en contra tuya. Y cuando te ve, vaya, brother, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Somos como un pájaro a las dos alas. Como un día me dijeron a mí. Como uña y carne me dijeron a mí una vez. Mire, usted aprenda a apreciar, al buscar esos amigos, aprenda a apreciar el consejo de esos amigos. Y antes de desmentir o de votar el consejo que te dan esos amigos, mira bien a ver de dónde es que viene. Verifícalo con la palabra de Dios. Si es un amigo fiel, un siervo de Dios, sierva de Dios, tú vas a poder encontrar lo que Él te está diciendo en la palabra del Señor. Y es como si Dios lo estuviera mandando a él o a ella a decirte. Eso es lo que realmente tú quieres, cuando uno quiere tener un amigo. No que vea las cosas incorrectas y las deje pasar. Cristo finalmente dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Así que Cristo nos mostró y le mostró a esos amigos tuyos lo que verdaderamente es ser amigo. ¿Sí? Si tú puedes hacer lo que tus amigos te mandan a hacer, y a la misma vez honras a Dios, entonces son buenos amigos. Entonces quédate con esos amigos. Amén. Si tú no puedes estar de buena con tus amigos y con Dios, pues entonces hay algo erróneo. Tienes que suspender esas amistades. Digo yo, no ver lo que hacen, no ver lo que hacen, no tanto lo que estamos hablando. Estamos diciendo cosas que tenemos que mantener y aquellas que no. Suspender la amistad. Y con esto termino. Dijo Cristo en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así que si queremos el mejor ejemplo de cómo nosotros ser amigos, es como Cristo lo puso ahí. Usted tiene que estar dispuesto al todo por sus amigos, por sus hermanos en Cristo. Dice que Él no escatimó su propia vida para que tú pudieras tener salvación. Pasando por ese sedazo, por esa prueba, ¿quién de tus llamados amigos podría estar a ese nivel? Nos damos cuenta que ninguno, sin temor a equivocarnos, porque no hay nadie que esté por ahí que tú digas, amigo, tengo un amigo que está dispuesto a dar la vida por mí. Y si usted tiene unos cuantos así, dele la gloria a Dios y quédese con ellos, ¿oyó? Esos sí son amigos de verdad. Lo dice el Señor, no lo digo yo. Así que, con Cristo es con quien hay que estar, hermano. Y si usted es de Cristo, usted tiene que ser bien selectivo y bien aprovechado, déjeme decirle esa palabra, con los que usted va a ser amigo suyo o amiga suya. Mejor tenga bien poquito, pero selecto y realmente de Cristo es. Bendito sea el Señor. Amén. Quería dejarle este consejo, mi hermano. No solamente para los jóvenes. Los jóvenes yo sé que son las más personas que posiblemente ven y tienen y están creciendo en la vida y tienen muchas tentaciones respecto a los amigos. Pero los que ya, los que somos jóvenes maduros, todo el resto de personas que están aquí, también, porque esto nos toca a todos, para la gloria del Señor. ¿Usted quiere ser amigo de Dios? Se puede ser amigo de Dios. De eso vamos a hablar la semana que viene, Dios mediante. Amigo de Dios, ¿cómo yo puedo llegar a ser amigo de Dios? ¿Usted quiere tener amigos? ¿Quiere tener más que un amigo? Dios como amigo, con las mismas condiciones y expectativas que hemos visto ahora. ¿Quién no quisiera tener a Dios de amigo? Imagínate, ¿quién se va a meter contigo? ¿Quién va a decir lo contrario? ¿Cómo uno puede ser amigo de Dios? Según la misma palabra de Dios, lo vamos a ver la semana que viene, Dios mediante. Vamos a estar en oración, mis hermanos. Les invito a que estemos de pie. Vamos también hoy a observar la cena del Señor, la ordenanza de la cena. Pero antes de ello vamos a orar. Señor Padre Santo, en esta hora te damos gracias por tu palabra, por tus cosas buenas, Señor, que tú nos has dado en este día. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que han estado acá dándose cita, Señor, para glorificarte y para recibir tus bendiciones de hoy. En este día, Señor, te pedimos por tu palabra que ha sido predicada y te pedimos, Señor, que ahora tú la bendigas en nuestro corazón y que tú permitas, Señor, que podamos ser instruidos por ella y que podamos, Señor, apreciar verdaderamente a aquellos amigos que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría y nos dé discernimiento para ver quiénes, Señor, tú nos has deparado para ser amigos y con quiénes deberíamos amistarnos. Que podemos ser de bendición a ellos y ellos de bendición a nosotros. Pero más que eso, que verdaderamente, Señor, nos aseguremos todos los que estamos aquí de ser verdaderamente hijos tuyos a través de aquel amigo que dio su vida por todos nosotros, a través de Cristo Jesús, tu Hijo Santo, Señor, el cual tú ofreciste para perdón de nuestros pecados. Yo te pido, Señor, que tú salves las almas, Señor, de continuo, como siempre lo has hecho, y que tengas misericordia, Padre Santo, en medio de nosotros, con cualquiera que no te hubiera conocido y que quisiera hoy entregar su alma, reconociendo que tu Hijo Jesucristo, es el Salvador de todos, y que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo quisiera darte la oportunidad, si alguien necesita la salvación en Cristo en este día, alguien que diga, yo no he conocido a Cristo como yo sé ahora a través de la Biblia que hay que conocerlo. Yo había oído de Cristo, pero yo quiero ser salvo por Cristo. Salva por Cristo. Alguien que necesite salvación por Cristo Jesús en esta mañana. Me lo hace saber, levanta la mano y vamos a orar. Y vamos a dirigirte en una oración para que tú puedas arreglar tu relación con Dios. Alguien que quiera empezar a servir al Señor Jesucristo desde ahora en adelante y tener vida eterna. Lo dice la palabra del Señor. Alguien que necesita a Cristo Jesús. Señor, por ello también te damos gracias. Y ahora, Padre, te pedimos que esta palabra que ha sido predicada y está en el corazón de mis hermanos sea de bendición y de edificación. Y que ellos ahora puedan ser hacedores de tu palabra, Señor, después que la hayan oído en este día. Te pido ahora tu bendición, Señor, también por los alimentos. Padre Santo, bendícelos, santifícalos, santifica nuestros corazones y permite, Señor, que podamos ser edificados y tú glorificado mediante esta observancia, Señor. Te damos gracias, Padre, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.